Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estamos, como siempre, con muchísima información en este espacio que siempre esperamos todos los jueves, que es Juez y Parte, y lo conduce nada menos que Lucio Fernández Murs. Bienvenido de parte de todo el equipo, Lucio.
Bueno, buen día, Quique. ¿Cómo andan todos? ¿Bien?
Pero muy bien. ¿Vos cómo andás?
Bien, 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 por suerte. El otro día, el fin de semana pasado, pero ya me tengo las fechas, hoy estamos a jueves, sí, el sábado pasado, sentí algún dolor en la garganta que me asustó por el tema del COVID, y porque, bueno, en fatiga yo tengo, porque me conoces, el fumador, y bueno, se sumaba algún otro síntoma que ya era añejo, pero bueno, me fui al Teatro Colón, donde ya un amigo me había sugerido ir ahí porque era verdaderamente rápido el test, y en 15 minutos me dijeron que era negativo, así que me quedé más tranquilo. Pero con el hisopado y el, como les llaman, el de antígenos, el examen. Así que, pero bueno, cada vez se está testeando más gente, y por eso también creo cada vez surgen más casos positivos. Y según lo que uno está viendo hoy en los portales, en noticias de que supuestamente ya pasamos el pico de la segunda ola del COVID, que fue récord este año en cuanto al número de casos, y que, bueno, esperemos que sea así realmente. Acá hay un tema que me preocupa, pues el tema de las vacunas, que supuestamente se estarían terminando las existentes, o el cronograma, ahora en poquitos días. Y está la noticia hoy que anunció la ministra de Salud, Carla Bisotti, diciendo que el día 21 llegarán 860.000 dosis de AstraZeneca para segundas dosis, en realidad, pero es lo que estaba en déficit, porque apenas va en muy poco porcentaje de la población que recibió las dos dosis, ¿no? Así que acá estoy viendo los números, justamente en el portal de Clarín, dosis distribuidas 10.774.000 y se aplicaron 8.500.000, o sea, hay un remanente ahí de 2 millones dando vueltas, que no está claro en qué lugares están, ¿no?
Así es.
Que tienen una dosis son 7.300.000, y con dos dosis 1.169.000, o sea, lo que estaría llegando de 260.000 para los que le falta la segunda dosis ya equilibraría más o menos con los que recibieron la primera dosis, digo yo, pues se completaría ese número de de un total de 8 millones, pero pues, sigue siendo bajo el porcentaje comparado con, obviamente, con Europa y con países un poco más desarrollados que tienen vacunada gran parte de su población. Pero bueno, es el tema que obviamente nos domina hace más de un año y no podemos dejar de mencionarlo. Pero bien, no, vos me preguntabas por el tema salud y ocurrió eso el fin de semana y ahora después me quedé más tranquilo. Después de ese test ahí en el Teatro Colón, la verdad fue muy rápido y fui en un horario que había muy poca gente, y o casi nadie diría, y que fui al cierre del horario de atención. Y bueno, todos los centros que tiene el gobierno de la ciudad distribuidos por la ciudad de Buenos Aires. Entre esto, hablando del COVID, ahí estoy viendo también la noticia de que fue internado el ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Carlos Reuto, un ex piloto de Fórmula 1, uno más de los políticos o personajes públicos conocidos. Tiene 79 años, en realidad habría ido para hacerse un análisis, pero veremos si hay más noticias durante el programa o durante la jornada se sabrá más. Él tenía un cáncer de hígado por el que había sido operado en 2017, vale recordar. Aclaran acá las fuentes que no fue un cuadro de coronavirus. Pero bueno, cerrado capítulo que coronavirus, que lamentablemente no va a estar cerrado por mucho tiempo, me parece, por cómo está la cuestión. El capítulo político pasó esta semana, obviamente, por la disputa, la verdad, unilateral, es como si fuera una pelea de boxeo donde el que quiere pelear es uno solo, que sería el gobierno nacional, con la Corte Suprema, que emitió un fallo que despertó los peores monstruos del oficialismo. Es más, motivó que se reunieran las tres patas del Frente de Todos en un acto ayer público en Ensenada, la provincia de Buenos Aires, donde estaban ahí en las banquetas el presidente Alberto Fernández, con duras palabras desopinadas, ¿cómo se dice? Sí. Inopinadas palabras hacia la justicia y la Corte Suprema de Justicia. A su izquierda la vicepresidenta Cristina Fernández y a su derecha el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Recordemos que hasta un día antes, horas antes, se disputaban públicamente a través de los medios la permanencia o no del subsecretario de Energía, el señor Federico Basualdo, lo cual implicaba indirectamente la autoridad, ¿no?, del ministro de Economía, Martín Guzmán, a ver si que él era quien, como superior, discrepaba con Basualdo en torno a las políticas de tarifas energéticas a aplicar, y nada, eso desnudó la fragilidad o no de la alianza de gobierno, que nació de entrada ya con ese estigma de cómo Alberto Fernández ha ido siendo tan crítico de Cristina Fernández cuando se fue de su gobierno a principios de su segundo mandato o de su primer mandato, cómo ahora se reunieron y juntaron para esta alquimia electoral que les dio éxito, pero que la verdad parece pender siempre de un hilo sobre quién tiene la batuta en este proyecto de gobierno que está a cargo de la presidencia de la nación y las autoridades nacionales principales, ¿no? Pero bueno, la verdad, escuchamos palabras totalmente fuera de lugar sobre la Corte perdón, y lo que resolvió la Corte en torno a las clases presenciales, donde surge un nítido ganador, me parece, a mi forma de ver, que es el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que tomó la decisión política junto con su equipo de gobierno de acudir a la Corte para reafirmar lo que la Corte determinó dando la razón, que la ciudad de Buenos Aires, declarada autónoma por la reforma constitucional de 1994, es equiparable a una provincia como las otras 23, los otros 23 distritos que tiene el país, y que tiene sus propias facultades para determinar si se pueden dar clases presenciales o no. Sabemos cómo siguió el asunto, que hubo clases presenciales, después se bajó el ritmo, digamos, lo que tiene que ver con los alumnos secundarios, pero se mantuvo por lo que todo lo que decían todos los especialistas, incluso la cortecita en su fallo, que para qué a través de un decreto se dice lo contrario de lo que se había resuelto en el Consejo Federal de Educación, en consonancia, con contacto con todos los especialistas, reunidas todas las provincias, donde se dijo que convenía el dictado de clases de manera presencial y no virtual, donde fue un deterioro importante el año pasado. No tengo las estadísticas acá a mano, pero bueno, dicen todos los especialistas. Pero para no hacerlo esperar más en línea, para hablar de este tema, de la postura del gobierno ante la justicia en general y la Corte en particular, decía, estamos en línea con el diputado Jorge Enrique de Juntos por el Cambio. Diputado Enrique, Lucio Fernández Muro, saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Lucio? ¿Qué dice de bueno?
Bien, bien, acá estamos. Nada, viendo un poco azorados cómo se regresa a discursos que por ahí creíamos un poco abandonados a partir de que el presidente es Alberto Fernández y no no Cristina Fernández, que ya estábamos acostumbrados cuando se intentó la reforma judicial, esta democratización de la justicia que no caminó. Pero ahora es como uno sospecha si no se intentará volver a algo así. ¿Cómo lo ve usted?
No, lo veo, comparto plenamente, Lucio, su razonamiento, totalmente de acuerdo. Yo creo, bueno, a mí no me sorprendió esta actitud de Alberto Fernández, porque Alberto Fernández ha sido una persona siempre muy versátil en sus opiniones. Yo fui compañero de él en la Cámara de Diputados de la Ciudad de Buenos Aires, y era una persona que realmente mutaba de uh-huh. opinión sobre un mismo tema con la velocidad del rayo. Realmente a mí no me sorprende para nada, y yo estaba seguro que iba a ser así. Voy a ser un poco duro. Él siempre fue un gerente al servicio de quien le pagaba. Él fue en la lista con uh-huh. Cavallo. Él fue liberal en su momento, era peronista. Él nunca en la legislatura porteña señaló que podía ser una persona ligada al peronismo, todo lo contrario. Él se confesaba como un liberal. Entonces, uh-huh. cosa que no está mal, o sea, si uno tiene un pensamiento, o sea, yo tengo muchísimos amigos peronistas que jamás mudaron de opinión. Desde Pichetto, puedo decir infinidad, Miguel Ángel Tomás, Julio Bárbaro, etcétera, y que no ha mudado de opinión, pero que se ha mantenido siempre en un terreno republicano, en un terreno de moderación. Alberto no, Alberto empezó trabajando, militando en un partido de derecha como era el Partido Nacionalista Constitucional. O sea, que a mí no me uh-huh. sorprende esto, que mude de opinión, porque la verdad que es una persona, es un, como la famosa película de Woody Allen, Selig, es exactamente igual, se mimetiza con la gente con la que tiene que quedar bien. Entonces, es preocupante ahora esto, porque él se confiesa que abraza el Estado de Derecho, él se confiesa que es un exitoso también profesor de la Facultad de Derecho, y lo que está diciendo son barrabasadas una tras otra. Ahora, yo cuando escucho estas cosas, que es un golpe de Estado, es muy grave en un país que sufrió tragedias con los golpes de Estado, estar señalando que esto puede ser un golpe blando. Lo que ha hecho porque yo no puedo pensar en este país, en nuestro querido país, algún día tenemos que ponernos en serio a pensar que los fallos de una corte o de un tribunal, de una corte suprema o de un tribunal, cualquier instancia que sean, si no me gustan, hay que acatarlos. Los puedo discutir, para eso están también, porque si no se pudieran discutir, no habría vía recursiva, o sea, no se podría recurrir. Usted piense que cuando uno pone el acuo se equivocó, el juez de primera instancia se equivocó en una apelación, está diciendo que no comparte los fundamentos, pero eso no significa que después uno no lo acate. Es como si se vota una norma, una ley en la Cámara de Diputados que a mí no me gusta, de hecho ha pasado, sin embargo la tengo que acatar. Esto de decir que es un golpe de Estado es muy grave, sobre todo porque no hay ninguna fisura dentro del fallo de la Corte que permite inferir esto. Esta misma Corte es la misma Corte que, por ejemplo, falló a favor de devolver los fondos a las provincias de San Luis y Santa Fe, apenas asumido el gobierno de Mauricio Macri, y que evidentemente significó un golpe importante para las arcas del Estado en ese momento, del Estado Nacional, me refiero. Esta es la misma Corte que después no avaló otras circunstancias de nuestro gobierno, y como pasó en la ciudad con algunos jueces que con fallos estrambóticos, nosotros los criticamos, desde luego, pero los acatamos, no nos alzamos de decir, como hizo ayer el presidente Alberto Fernández, poco más yo voy a cumplir porque amo el Estado de Derecho. ¿Amar el Estado de Derecho es decir que hay un golpe de Estado? ¿O será que a la presidenta a la presidenta, porque la presidenta ha dicho de facto, a la presidenta la traiciona el subconsciente cuando habla de golpe de Estado, porque ella no está pergeñando un golpe de Estado, un golpe blando contra el presidente? Pensemos en usted y yo, que conocemos bastante en la historia argentina, que no sería el primer caso que se está, que un vicepresidente, tenemos uno muy reciente, esmeriló totalmente el poder de Fernando de la Rúa, Chacho Álvarez. Y si vamos en el tiempo, hay otros casos que hubo que son bastante vidriosos, de vicepresidentes que no fueron, no tuvieron mucha lealtad con el presidente en ese momento. Entonces, sí, Jorge, si yo digo, ocurre, es muy grave decir estas cosas. Sí.
Tenía prevista una pregunta técnica sobre el fallo de esta semana, pero me disparó lo que usted recién comentaba, una pregunta ética que no tiene que ver con el fallo en sí, sino justamente con lo que dijo el presidente de la Nación después de conocido lo resuelto por la Corte. Y esto que usted recordaba y mencionaba recién, ¿eso no ayuda en realidad a que la gente descrea aún más en la justicia? Si a uno en un juicio común cualquiera que tengamos cualquiera de nosotros le fallan de una manera que no es la que queremos, ¿nos habilita a no respetar lo que dijo un juez?
Y si desde lo alto de donde tiene que venir la ejemplaridad, que es de lo alto del vértice del poder político, el presidente dice eso, es como cuando hablaban de justicia democrática. La justicia es un contrapoder, es justamente para controlar al poder, no para someterse al poder de turno. Además, sí, yo me pongo a pensar, ¿quién designó a estos jueces? Maqueda es de origen peronista, Juan Carlos Maqueda, excelente jurista, por cierto, pero es de origen peronista.
A Hayton y a Lorenzetti
los nombró el gobierno de Kirchner, a Hayton y a Lorenzetti. Y los dos que se nombraron de nuestra gestión, Carlos Rosé, que le reconoce origen radical, pero Rosati fue intendente de Santa Fe, fue constituyente fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Entonces, ¿dónde está la imparcialidad? Es grave lo que usted dice, es cierto, Lucio, usted está diciendo algo muy, muy, muy atinado cuando dice que esto es un piedra libre para que la gente diga, bueno, si el presidente no cumple, yo tampoco cumplo un fallo.
Claro.
Así que ahora, Jorge, me quedó la pregunta técnica, que esa se la quiero contestar, no me la formuló.
No, porque la pregunta técnica por ahí se habla de que la Corte avaló la presencialidad de las clases, cuando en realidad la Corte lo que avaló es la posibilidad de un distrito como la Ciudad de Buenos Aires, autónoma, pueda disponer de la medida que crea conveniente para, dentro de esta pandemia, dar clases o no de tal o cual manera. Lo cual me parece que reitera lo que ya había dicho la Corte en otro tipo de causas sobre la equiparación, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires con un rol o carácter de provincia igual a las otras provincias.
Exactamente, yo creo que hay tres pilares en este fallo, trato de hacerlo sintético porque soy bastante disperso, pero por eso trato siempre de sintetizarlo por ahí en muy pocas palabras. Hay tres pilares fundamentales: federalismo concertado, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y el derecho a la educación. Federalismo concertado, está claro que las provincias, todo el poder que no delegaron a la nación, lo conservan, y entre ellos está lo que se refiere a la sanidad y lo que se refiere a la educación. Por un lado, pues, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires es reafirmar algo que la Corte dijo en distintos pronunciamientos, caso, por ejemplo, Corrales, Nisman, etcétera, y que está en la Constitución en el 129. El exitoso profesor de Derecho Penal se ve que se quedó en la Constitución del 53, que tanto desprecia, porque en el 94 hubo una reforma donde el gurú del gurú jurídico del kirchnerismo, Zaffaroni, estuvo presente. Zaffaroni fue constituyente conmigo en la Ciudad de Buenos Aires. Él presidía la comisión redactora, yo presidía la Comisión de Justicia y Seguridad. Y el tercer punto es el derecho a la educación, que es claro que todo lo que hace a la currícula, a los grandes diseños de la educación en el país, corresponde a la nación, pero lo que hace a la organización escolar, como a la organización sanitaria, corresponde a cada una de las provincias. Esto es claro como el agua. Y es más, como ya la sentencia avisorando que iban a decir que el caso iba a devenir abstracto, la Corte en su pronunciamiento dice que si bien ya la situación está precluida, está concluida, si digo bien, porque el decreto había finalizado, había terminado su vigencia el mismo día del pronunciamiento u horas anteriores a él, indica, como ya lo hizo reiterada jurisprudencia, que ese fallo es indicativo de cualquier otra situación análoga que en el futuro se presentara. Acá hay casos como que por la velocidad muchas veces que se imprimen los acontecimientos, la Corte no es que llegue tarde, es que la urgencia se manejó de otra manera, que fue mucho más con mayor velocidad que los tiempos judiciales. Por ejemplo, hay un caso famoso de los testigos de Jehová, que sobre si los testigos de Jehová, el tema de las transfusiones de sangre, como la Corte ahora visualiza que esto se va a presentar en el futuro, dice, esto también es hacia el futuro, y siento una sólida jurisprudencia, sí.
Porque la Corte, no, más allá de la demora o rapidez con que resuelva, tiene que resolver sobre un planteo que llegó a su estudio y que admitió estudiarlo, como fue este caso de del planteo que hizo el gobierno de la ciudad, ¿no?
Exactamente, por eso cuando dice devino abstracto, no, señor Fernández, no devino abstracto, la Corte se pronunció, y si usted lee el fallo Bamondes, habría que decirle que de los testigos de Jehová, otro fallo que no recuerdo el nombre, pero que se refería a un aborto por anencefalia, que había un peligro en la demora, la Corte sentó jurisprudencia diciendo, ojo, esto, como son situaciones que se pueden repetir en un futuro, dejamos sentado, y lo pone en la misma sentencia, lo plasma en la sentencia cuando dice que la sentencia de 91 Fojas, hay que leerla detenidamente porque la verdad que es una pieza jurídica y que termina poniendo diciendo, como dijo claramente el presidente de la Corte, la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente, y no puede ser considerada la emergencia como un cheque en blanco. Entonces me parece que es muy claro, y sobre todo lo que usted dijo al principio, no quiero olvidarme de eso, que no es que la Corte esté diciendo que las clases deben ser presenciales, sino de que cada distrito lo debe regular de acuerdo a las características del mismo, porque la organización escolar corresponde a cada distrito. Si la provincia de Buenos Aires no quiere hacerlo, bueno, no lo hará, pero no pueden hablar. Incluso se está en una región que no existe, que es el AMBA, no existe el sujeto federal AMBA. Eso también claro, que la gente lo tenga en claro, porque si no, ahora se confunde, Jorge, todo.
Por último, el fallo tiene un sentido más político que práctico, me parece, o institucional desde ese punto de vista, porque en la práctica estaba pensando cómo sigue esto, si desacata, digamos, el gobierno nacional lo que dijo la Corte esta semana. En la práctica no me veo a un poder de policía nacional impidiendo el ingreso de los chicos a los colegios en la capital federal, ¿no? O en la ciudad de Buenos Aires.
No, no lo puede hacer, porque no lo va a poder hacer, porque además del costo político que pueden llegar a pagar si militarizan las puertas de los colegios para que los chicos no entren, sería horrible. La trascendencia internacional de esto sería tremendo. Pero sí, evidentemente la Corte dice, bueno, que cada provincia disponga lo que quiere. Incluso más, cuando la gente dice, me obligan, no, yo no lo obligo a nadie, las clases son presenciales, pero si los padres no quieren mandar los chicos al colegio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no lo hacen, no hay ninguna sanción administrativa ni ninguna calificación al padre que no quiera mandar a sus hijos al colegio. Lo que sí, es claro que le tengo que dar la posibilidad que aquellos que lo quieren hacer, por muchas razones que sería largo exponer, desde la centralidad de la escuela, el atraso que para muchos de estos chicos significó el estar un año encerrados, el no estar con sus compañeros, verlos a través de una pantalla de Zoom, por supuesto que guardando todos los protocolos sanitarios, esto desde ya, y aislándose cuando hay que aislarse, pero un gobierno que se preocupa siempre, que tiene en su ADN la ideología del encierro. El único plan que tuvieron para esta pandemia es lo que yo llamo la ideología del encierro. Esto es que esta gente no tiene otro objetivo. Cuando dijimos al principio, Perfecto, 40 días de encierro, está bárbaro, pero reforcemos el sistema sanitario, cumplamos con las cuatro famosas operaciones que había que hacer: rastrear, testear, detectar y aislar. Y también, por supuesto, machacando a la gente y sancionando, porque no está mal que se sancione a una persona cuando no cumple las normas, pero la sanción que no sea la ridiculez del domingo pasado, el sábado pasado, de militarizar la zona de los accesos a la ciudad de Buenos Aires y que le tomaran la fiebre, una cosa ridiculísima, porque si le encontraban más de 37, alguien que iban a decir lo que le dijeron a una persona, que le dijeron, bueno, váyanse a su casa. ¿Y a dónde se cree que estoy yendo? Estoy yendo justamente a mi casa. Pero no es esa. Y después, por supuesto, haber comprado vacunas, sino el escándalo este que estamos viendo ahora con dos monotributistas que se pusieron a testear en Ezeiza, y que ahora la culpa la tuvo el gran Bonete, porque se le pasan la pelota unos a otros. Aeropuertos 2000 se la pasa al Ministerio de Salud, y viceversa. Entonces, y haber comprado vacunas, nunca nos enteramos los diputados qué pasó con Pfizer, pero la diputada Cecilia Moró incluyó la palabra negligencia para que Pfizer no pudiera participar. Entonces, esas cosas que tienen que salir a la luz. Solo la verdad nos va a hacer poder reconstruir la confianza de los gobernantes y de la dirigencia política con el pueblo, con la gente en general, ¿no?
Bueno, diputado Jorge Enrique, se nos va el tiempo y le agradecemos muchísimo este contacto aquí por Radio Cultura.
No, por favor, Lucio, un abrazo enorme y siempre a disposición, por supuesto.
Bueno, lo mismo, buen día.
Hasta luego.
Aquí estamos compartiendo Juez y Parte con Lucio Fardemón, siempre recomendando su sitio en la red, que es juezyparte.com, con Lucio Fernández Murs. Para comunicarse con Lucio.
Hola.
Sí, Lucio. Bueno, estábamos recomendando tu sitio en internet.
Sí, no, me parece que quedó enganchado el diputado Enríquez en el Zoom que estamos manteniendo. Sí, estamos con la red, con la página. Ahí un poquito demorados en nuevas notas porque estábamos con algún problema de salud familiar de mi madre, que está grandecita, y estamos muy atrás de eso, pero siguiendo atentos todos los temas y nada, planeando ahora para las próximas horas y cercano al fin de semana en buscarle una vuelta de rosca al tema de la Corte, más que nada el tema la cuestión política que generó esto. Y no voy a decir ninguna novedad, porque ya estuve en todos los análisis políticos posteriores al fallo de la Corte, pero sí lo que ocurrió, lo que veníamos dominando de noticias, que era las discrepancias dentro del Frente de Todos y alrededor del subsecretario de Energía, el señor Federico Basualdo, y la continuidad o no del ministro de Economía, Martín Guzmán, lo cual representaba por debajo las disputas entre el sector kirchnerista con la vicepresidenta Cristina Fernández por un lado y el propio presidente, que se supone que es el que tiene más autoridad, Alberto Fernández, por el otro. Todos los analistas, o casi todos o varios, coinciden en que ha quedado disminuida la autoridad presidencial y supeditada por ahí a la ideóloga, digamos, de esta alianza, que es la vicepresidenta Cristina Fernández, que bueno, sigue con sus temas judiciales y que en el fondo es lo que motoriza un poco todo esto. Hoy hubo una declaración de la directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, la doctora Graciana Peñafort, diciendo algo así como que el Poder Judicial le había dado una garantía a la presidenta, a la vicepresidenta, de que no prosperarían sus causas si acordaba con el Poder Judicial. La verdad, no aportó ningún tipo de prueba, pero si querés, Quique, volvemos en un ratito, que nos pasamos un ratito del corte de la media hora del programa y volvemos.
Sí, el WhatsApp para los mensajes, para comunicarse con Lucio Fernández Murs, es el 1155-771192, como decíamos a la apertura, 1155-771192. Para después de la pausa, nos escribe Juan Carlos desde Del Viso, quería tu opinión sobre la clase de Amado Udú, después de la pausa.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunaCOVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Thank you. Yo que creo en el Estado de Derecho. Yo que reivindico el Estado de Derecho. Le digo a la justicia, basta, paremos. Ya han hecho mucho daño, paremos. El Estado de Derecho necesita de una institucionalidad adecuada. Y vuelvo a repetirles, elijan el candidato a presidente que quieran, aunque no sea yo, no sea Sergio, no sea Cristina, no sea Axel, elijan al que quieran, pero no usen las sentencias para favorecer a sus candidatos. Eso es lo único que les pido. ¿Saben por qué? Porque eso degrada al Estado de Derecho. Lo degrada. La última, el último recurso que tiene un argentino o una argentina cuando se ve avasallado es ir a los jueces. Y si los jueces están al servicio de los poderosos, entonces estamos en el peor de los mundos.
Lucio, ¿qué me contás?
Y bueno, ya lo estuvimos hablando con el diputado Enríquez. La verdad que como ejemplo, partiendo desde lo ético, como se lo plantea al diputado Enríquez, está pésimo, ¿no? Por el tema de la desobediencia a la justicia. Pero bueno, metiendo la política en la decisión de la Corte, expresando claramente el presidente de la Nación que los jueces actuaron con un fin de favorecer a otro candidato, candidatos que todavía no hay. Se pueden abrir mil especulaciones o unas poquitas sobre a quién específicamente se refería el presidente de la Nación. Suponemos que a Mauricio Macri, pero todavía no hay candidatos para las elecciones de su sucesor en el 2023. Pero la verdad, el recrudecimiento, digamos, de la postura clásica o histórica del kirchnerismo respecto de la justicia, no diría que sorprende, pero preocupa, me gustaría yo esa palabra, porque tenía otro rol Alberto Fernández, y cuando supuestamente fue elegido, entre comillas, o designado a dedo por la vicepresidenta de la Nación para encabezar la fórmula presidencial en el 2019, era otro el perfil, y supuestamente ese perfil más conciliador o más institucional o más democrático era el que iba a garantizar los votos que por sí misma no llegaba sola la vicepresidenta. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla esta alianza, digamos, de gobierno. Yo no dejo de tener una sensación de que hay un cierto acting, una actuación en las posturas del presidente, aunque cada vez me voy poniendo más pesimista respecto de ese mini pensamiento que a veces me surge, si hay una actuación como para eventualmente diferenciarse más adelante del kirchnerismo puro, digamos. Pero bueno, los hechos me van demostrando lo contrario. Hay una cuestión que relacionado con esto, que no quería dejar pasar de largo para darle respuesta a Juan Carlos de Luiso, ¿no? Era
pregunta sobre la clase de vudú.
Perdón por la tos, pero voy a ser sincero, no vi la charla que dio vudú ahí en la UBA. Creo que ya expresamos acá.
Bueno, en el programa, habló básicamente, ¿no?, de Loeffler y esas temas.
No, sí, leí lo que habló, y además era bastante previsible lo que iba a decir, y ya lo sabíamos todo. Ya lo he dicho acá al aire, me parece, esta teoría del Loeffler me parece una cosa que no tiene ningún tipo de sustento desde el punto de vista de que no existe en el Código Penal, en ninguna norma argentina, la palabra Loeffler, y que es un concepto que a la hora de resolver un caso los jueces se lo pasan por, y no digo la palabra aquí, que pues estamos a las 11:30 de la mañana, casi 12, mediodía, pero los jueces se basan en hechos y en normas para resolver. Y si yo voy con mis rulos, sin que sea esto despectivo, pero como ocurrió cuando fue la vicepresidenta a declarar en la causa que tiene en trámite por el tema de Vialidad Nacional y las obras en la provincia de Santa Cruz, y me pongo a despotricar contra el Loeffler y hablo del Loeffler y aquello y lo otro, yo, si fuera juez, la verdad no
está bien, hable lo que quiera, yo puedo hablar de que no me gustan los pajaritos azul porque tal cosa, pero no tiene que ver con el hecho en sí que están tratando, que se trata en un juicio concreto. Lo de vudú es más de lo mismo en ese sentido, pero el más insólito o triste es que, recordemos, y para que la audiencia no lo olvide, se trata del primer vicepresidente de la nación que llega a un juicio, y por un hecho de corrupción, y que es condenado. Y no solo eso, sino que fue condenado en todas las instancias. Y la verdad, eso, si fuera yo vudú, me guardaría en mi casa, sea una mansión ahora en Avellaneda, o como dicen que la casa grande que tiene Avellaneda, o fuera en mi departamento de Mar del Plata, donde salí para llegar hasta vicepresidente de la nación, o fuere en el rancho en el que viviere, o como ha ocurrido con varios, en otras épocas, ¿no?, funcionarios públicos nacionales que terminaron en la pobreza y en situaciones que uno no relacionaría con el rol que tuvieron a cargo en el país. Yo, si fuese vudú, me quedaría calladito en mi casa y no estaría haciendo estas cosas. Pero bueno, la verdad va de la mano de lo que está planteando el kirchnerismo, y ahora sumándose el presidente Fernández, en cuanto a un desconocimiento real de la justicia, lo cual cambia todo lo... nada, ¿no? Uno no encuentra totalmente inédito esta situación que vivimos. Pero bueno,
Lucio, como le dije, Lucio, yo siempre... tiempo, no. Sí. Sí. Lucio, yo siempre recuerdo lo que me contaste fuera de aire y todo, ¿no? Sabemos que Lucio Brandemus es hijo de un juez. Y siempre me contaste esto. En la ruta nunca pasó los 80 kilómetros de máxima.
No, lo que decía el cartel en la ruta, a eso iba papá, y porque papá murió hace mucho tiempo, en el año 83, pero ¿por qué lo hacía? Como no iba al casino, por ejemplo. Papá no iba al casino, yo era chico, no tenía edad para eso, pero el argumento de mi viejo era justamente porque un juez de la nación no puede estar ni en un casino ni superando la velocidad máxima en la ruta. Y eso la mayoría de los jueces lo respeta. Eso, lo que pasa es que nos quedamos con el mono mundo, digamos, el mini mundo de Comodoro Pi y los juzgados donde hay causas de interés para el poder político o para el gobierno de turno, y no con el resto de la justicia que resuelve en nuestros casos comunes de un juicio comercial, un juicio civil, lo que fuere. Y entonces las palabras dichas desde lo más alto de la autoridad nacional, del presidente de la nación, tiran por la borda primero el sistema institucional argentino, y segundo, hacen creer a quien no conoce cómo funciona la justicia que el juez que le va a resolver su pequeño caso personal va a ser igual que lo que él dice que hacen los jueces que tienen las causas políticas, lo cual es un grave error. Yo no voy a ocultar y no voy a hacerme el tonto, sabiendo que los jueces que están en lugares de alto repercusión, alta repercusión política, hablo de Comodoro Pi, etcétera, la propia corte, tienen una visión política en sus decisiones. No son unos peces que viven en una pecera o un tiburón que está bajo el agua y no sabe lo que pasa en la superficie. Saben perfectamente lo que ocurre a nivel país y a nivel política, pero no pueden decir voto de esta manera porque me gusta. No, tienen que basarse en la ley y en las pruebas que hay en las causas. Lamentablemente para ella y para sus seguidores, la vicepresidenta de la nación está muy complicada en la justicia, y cada acto que ocurre en estas cuestiones, como esta semana ocurrió con lo de la corte, uno no deja de vincularlo con esa cuestión de que se intenta beneficiar o presionar a la justicia en torno a los juicios que tiene la vicepresidenta de la nación. Hablando de eso, hoy se conoció, estoy buscando el texto acá, el textual, una presentación que hizo el abogado defensor de la vicepresidenta de la nación, el doctor Veraldi. Perdí el texto, pero sintéticamente lo podemos contar. El doctor Veraldi presentó un escrito pidiendo la nulidad del juicio del juicio oral que comenzaría, sería el próximo que tendría para iniciar la vicepresidenta respecto, decía, del memorándum con Irán firmado en el año 2012, si mal no recuerdo, por el fallecido ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y ratificado después por el Congreso de la Nación, y que fue, motivó la denuncia del fallecido, también en duda si fue un homicidio o no, el fiscal Alberto Nisman. Y esa denuncia que hizo Nisman en aquel momento, y que a los 4 días apareció muerto, es la que ahora está llegando a juicio en Comodoro Py. El Tribunal 7, si mal no recuerdo, es el que tiene la causa en sí, o el desarrollo del juicio, y la defensa de la vicepresidenta está pidiendo la nulidad de todo el caso, porque en 2 camaristas de casación que intervinieron en esa causa a partir de su radicación en la sala cuarta de la casación, los doctores Borinsky, Mariano Borinsky y Roberto Hornos, se supo en las últimas semanas que habían visitado la Casa Rosada en el caso del segundo y la Quinta de Olivos en el caso del primero durante la presidencia de Mauricio Macri. Hemos recordado aquí en este espacio que Roberto Hornos integraba, no sé si la sigue integraba y presidía, no sé si la sigue presidiendo, una comisión de seguimiento de la situación de los presos que están presos justamente por decisión de los jueces. Fue una comisión interinstitucional. El doctor Hornos integraba este cuerpo, presidía ese cuerpo, bien digo, y en ese rol es que no sería ilógico las visitas al presidente de la Nación. Y por el lado del doctor Borinsky, no está de más recordar que fue el vocero y presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal de Fondo de la Nación Argentina, ese que rige desde 1921, el famoso Código Levene, y que tampoco es extraño que en ese rol haya acudido a reuniones con el presidente de la Nación para debatir esa cuestión. Ahora, hay un tema básico. Si van a arreglar algún chanchullo los dos jueces estos con el presidente de entonces, Macri, ¿para qué van a dejar asentados sus nombres en las visitas a Olivos y a la Casa Rosada? Lo harían en un lugar oculto, no sé, no en un cuaderno, en un libro donde queda asentado que fulano de tal, con el DNI tal, concurrió tal día, tal hora a Olivos o a la Casa Rosada. Es algo lógico que cae de maduro, pero más aún, para quitar suspicacias, me parece, lo primero que decía sobre los roles institucionales que tenían en aquel momento, en aquel entonces, estos jueces. En base a esos encuentros que la oposición, digamos, o el kirchnerismo, relaciona con fallos que pocos días después o semanas después de esos encuentros perjudicaron al kirchnerismo o a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es que él, en defensor de la vicepresidenta, el doctor Carlos Beraldi, mejor dicho, Carlos Alberto Beraldi, porque no le gusta usar el Carlos, sino Alberto, ha presentado hoy un pedido de nulidad del juicio que va a comenzar, de la causa en sí, y del juicio que debiera comenzar próximamente. No encontré acá los textuales de los argumentos, pero básicamente va por ese lado. Vuelvo al principio, Quique. Me parece que se llega a extremos que a mí, por lo menos, y no solo a mí, preocupan en cuanto a la palabra. Yo no sé cuánto hay de pirotecnia, digamos, y uno puede relacionar esa pirotecnia, en definitiva, con presión a los jueces, ¿sí? O cuánto hay de efectiva posibilidad de que avancen en estas cuestiones que quiere llevar adelante el kirchnerismo. Recordemos que fracasaron con la llamada democratización de la justicia, que la Corte misma también la anuló o la dio vuelta. Recordemos que la propia coalición de gobierno no pudo todavía resolver 2 cosas que desde el kirchnerismo se querían avanzar, como era, por ejemplo, en un nuevo sistema de elección del Procurador General de la Nación, y en esta reforma judicial que supuestamente estaba destinada a licuar el poder de Comodoro Py, creando más juzgados, más cámaras, más tribunales y con un menjunje que terminó en cualquier cosa respecto de lo que era el proyecto original y que está estancado y frenado por falta de acuerdo de los propios socios del Frente de Todos en cuanto a este proyecto. Así que por eso uno se pregunta cuánto el presidente Alberto Fernández termina de acompañar o no en los hechos, digo, reitero, en los hechos, no solo en las palabras, las propuestas o lo que quiere llevar, o el concepto que tiene el sector kirchnerista respecto de la justicia en el país, ¿no? Pero bueno, se nos acaba el tiempo, Kike.
Así es, llegamos al final, Lucio. Bueno, como siempre, esto es Juez y Parte con Lucio Fernández Murs, está en las redes, en juezyparte.com, y bueno, el pedido a todo el equipo que te cuides.
Bueno, igual para todos.
Que estés bien. Hasta aquí entonces, gracias. Juez y Parte, el programa de Lucio Fernández Murs, en la puesta en el aire, siempre eligiendo buena música, está Claudio Pérez. En la producción está Natalia Medina. En la producción general, José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.